Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Rosana, yo creo que como nos obligan hablando uno de los grandes idiomas del mundo, con una de las dos o tres mejores literaturas del mundo, a aprender fablas, bables, dialectos y cosas así, tenemos que aprender a inclinarnos. Sí. Aunque sea para agarrar una piedra y tirársela a la cabeza a los gramáticos del secano. ¿Crees que no, Mica?
Bueno, y también a perder peso, Federico, porque para estar ágil hay que perder peso.
No, en total para salir corriendo, claro.
Y sobre todo encontrarse bien. Sabes que en las clínicas CRES son expertos en hacer ese test de genética nutricional que nos dice qué nos sienta bien, qué nos sienta mal.
Intolerancias.
¿Qué intolerancias tenemos? ¿Qué es lo que debemos evitar, aunque nos apasione? Bueno, es el Genetic CRES, un test muy sencillo, muy fácil, se puede hacer en un instante y nos da muchísima información. Nos dan un tocho de información para saber cómo tenemos que alimentarnos a partir de ese momento. En Clínicas CRES lo están realizando en sus clínicas de Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca y tienen un número de teléfono, el 91445-0004, 91445-0004.
Las morcillas de Burgos, Tomás, no están entre las cosas contraindicadas.
No, y además ahora ya con el frío que está haciendo.
¡Oh, qué bien! Esta mañana vamos ahí. Burgos, Soria, Teruel, los clásicos.
Ahora, remover el mondongo, que es lo más parecido a lo que se está haciendo en política.
No, el mondongo lo están removiendo estos cabritos que habitan en las Cortes. Julián Quirós, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Si alguien te hubiera dicho hace solo 5 años que íbamos a tener un gobierno donde la voz cantante la llevaran y lo proclamaran la ETA, la Esquerra y el Partido Comunista de Venezuela, conocido como Podemos. Y además, que el Partido Socialista iba a jalear a esos socios diputándolos eternos. Porque, claro, ya ha dicho la bachillera Lastra, bachillera, porque creo que el bachiller lo alcanzó a terminar.
Lo dijo en anáfora sin saberlo.
Bueno, la pobre, no le digas palabras que pensará que las insulta y te pondrá una denuncia por machismo. Yo le llamé analfabeta a la ministra de Igualdad y me puso una denuncia por machista. Menos mal que me tocó una juez sin ningún tipo de esto y un poco más, no solo le condenó en costas, un poco más y la condena a la cárcel. Que es lo que sería.
Estudiar, la condena a estudiar.
Exacto. Bueno, eso no. Eso antes morir.
Eso no sé. Eso es, bueno, esa pero, la pena mayor.
Pero ayer, en la votación de los presupuestos, yo no sé qué era peor, sinceramente, si ver la alegría todos los golpistas y la estupidez de la oposición que se puso a pegarse coces sin venir a cuento, en un estado de nervios cretinoide, epiléptico. Y dice, vamos a ver, pero payasos, no veis lo que viene encima. No, están preocupados de lo suyo.
Esta cosa de los políticos de confundir lo principal con lo accesorio, ¿no? Y que lamentablemente no es algo que ocurra poco en la derecha. Es decir, estamos en una situación absolutamente excepcional. En fin, hay que esperar de los representantes de los partidos de la derecha que sepan reconocer qué es lo principal, qué es lo fundamental, qué nos está pasando y no entrar en disputas pequeñas de como este compite conmigo, pues yo no puedo estar de acuerdo con él en temas personales, de antipatías personales o de es que esto lo tengo que representar yo, ¿no? Estamos en una situación en la que efectivamente se supondría que sería muy fácil apartar todo esto, porque realmente es asombroso. Es decir, no es que tengamos un gobierno, es que la dirección del Estado, como decía el señor Otegi, está siendo sostenida por los que no quieren el Estado, por los que de forma pública, notoria y reconocida, porque no lo ocultan, lo que quieren es la destrucción del Estado, de nuestro sistema de convivencia, nuestro sistema constitucional, llamémoslo como quiera. O sea, la gente que quiere irse y romper esto, y además les acabamos de dar el dinero para que lo puedan hacer y para que puedan coger 4.000 millones, 2.700 millones en enmiendas para hacerse más fuertes en sus territorios y ser más agudos y más duros en el acoso al Estado. Es absolutamente asombroso. Es normal que estuvieran ayer contentos, porque es inimaginable en el fondo.
Creo,
¿no?
Sí. Yo creo que hay un matiz ahí. Yo creo que en un momento querían irse y romper esto. Yo creo que en un momento, ahora mismo quieren quedarse y que nos vayamos los demás.
No.
Bueno, es que ya es...
Querrán debilitarlo. Porque
quieras que no, sí, pero esto es como cuando en Madrid dicen pues que se vayan. No,
si yo no quiero
que rompen. Ya lo sé. Pero quiero decir que es que estamos en ese momento de desesperación en que faltos de representación parlamentaria, porque el problema es que los tres partidos que no son separatistas, porque el PSOE ya es un partido abiertamente separatista, los tres partidos que no son separatistas no nos representan, no nos saben representar, no nos quieren representar, están en quítate tú que me pongo yo, y ninguno de ellos hace ningún esfuerzo
en representarte a sí
común,
mismo, ¿no?, de alguna manera.
Solamente.
Y digamos a ellos como una organización o una sociedad que tiene unas aspiraciones electorales.
Pero se ponen como con aspiraciones de reemplazo de alguna de las piezas de ese poder que está destruyendo el Estado y la nación.
No, a eso me refiero. Ayer hubo un episodio que yo creo que define muy bien la situación. Cuando ese pleno que se supone que va a darle el passepartout, el pasaporte para 3 años y más.
Sí, muchos años, dijo Adrián Alastra, 40 años, supongo.
Por la mañana no había ningún ministro del gobierno, ningún miembro del gobierno en el Parlamento, ninguno. Estaban todos en las televisiones.
¿Qué es donde se hace la política?
Sí, sí. Es que ese desprecio al parlamentarismo, ese desprecio al Congreso, nadie lo subraya. Nadie le dice al vicepresidente del gobierno que después, oiga, ¿y usted por qué estaba en televisión española? Pero no solo en televisión española, es que en televisión española, el periodismo en esos puntos ha dejado, ya no puede ser equidistante. En este momento, quien no esté, que esté contra el gobierno, o es cómplice de ese gobierno, o es de una cobardía.
No, el periodismo ya no es equidistante en absoluto.
Exactamente.
Hoy escribe un artículo muy gracioso, Trapiello, sobre Cintora. Dice que no sabe quién es y que se le va a olvidar enseguida, porque como no es nadie, se lo olvidará. Pero claro, él cuenta que antes, todavía, pues antes de veía las noticias por Ana Blanco, que es como si las diera la dama de Elche, como las viene dando desde la toma de Granada, más o menos. Bueno, y veía antes el programa del corazón, que era, pues eso, que si Paquirrín, que si la Pantoja y tal, una cosa rara, se siente uno superior, bien, viendo a esta gente menuda ahí peleándose por sus cosas, bueno, y de pronto ponen ahí a la gente a pelearse salvajemente a propósito de cualquier cosa política, creando un ambiente mefítico, un ambiente intransitable, parece que es obligatoria la guerra civil. Y al frente está esta especie de bebé grande, que es el Cintora, sí, con su boquita de ti. Parece que tiene la boquita de rejón, como si lo hubieran recortado ahí.
Patunera, como dice en catalán.
Pero quizás porque eso no, ese o algún otro, no es un espacio periodístico, sino, como apunta Tomás, es un espacio político. Claro. Porque aquí esto se venía viendo, pero Sánchez es el primero que convirtió la Moncloa en un plató de televisión y concibe la presidencia del gobierno como un plató, emitiendo prácticamente en directo y emitiendo constantemente mensajes políticos, y eso se traslada a los espacios de la televisión, que sigue siendo el gran altavoz, quizás no el gran conformador de la opinión, pero sí es el gran altavoz.
Es que crea realidad, no crea opinión, pero crea realidad.
Mucha gente, realidad paralela, que después de muchos años, pues te la acabas creyendo.
Sin embargo, Federico, y hoy recuperábamos ese momento, ese testimonio de Antonio Camacho en el año 2011, al hilo de la información que publica hoy Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital sobre, bueno, esa
el posible... responsable técnico del golpe del Faisán, sí, que es un golpe de tarra, dirigido por el gobierno socialista, por el gobierno del ahora añorado Rubalcaba. Pero Rubalcaba ha sido el peor enemigo de la democracia, junto con Zapatero, que ha habido en 30 años.
Hay una columna de Fernando Palmero en el diario El Mundo, que se la recomiendo a todo el mundo, hablando precisamente de Rubalcaba y de que Caño vaya a su periódico, al diario El Mundo, a explicarle a...
Ha hecho Pedro de Tena, ha hecho una columna gente, haciendo la autopsia del libro de Caño. Y dice, o sea, se olvida de todo lo fundamental. Añado, Y además de que es el eslabón claro. fundamental para cargarse la educación pública.
Claro, lo que pasa
porque es el chico de los recados de José María Maragall, que luego continúa ya como ministro y son los que rematan con la LOGSE maldita, rematan la educación pública.
Primero con los PNNs que se carga la universidad.
Bueno, es, ya es catedrático.
Escribiendo Palmero en el diario El Mundo, pues
bueno,
tiene también acaba mérito,
ese,
¿no?
Lo... el epítome de aquello de otro vendrá que bueno me hará, ¿no? Que yo creo que es lo que ha pasado
pero
en el
Pero es que
Socialista.
Porque se nos ha olvidado lo malo.
Sí, sí, pero eran aspectos muy, vamos, muy concretos, muy fuertes del tema de la educación, desde luego, y algún otro, alguna...
No, y la ETA, pero si lo trato con la ETA, los que lo llevan a cabo en contra de lo que el propio Rubalcaba había redactado. Rubalcaba redacta el preámbulo de la ley de partidos que condena cualquier alianza con el PNV, no con la ETA, con el PNV. Eso lo redacta Rubalcaba. Al mismo tiempo que lo redactaba, estaba Eguiguren, el maltratador condenado por maltratador, estaba comiendo chuletones con ternera. Ese es el PSOE.
Rubalcaba es el hombre que sale, dice, España no merece un gobierno de mienta.
Rubalcaba es el que organiza el 11, cómo se canaliza el 11M y las tres capas de calzoncillos y todas esas historias. Pero es que Camacho es el del Faisán. Y antes me recordaba
que
ya
tenía
no...
su
claro, es que sorprende
todos,
mucho,
todos.
Sorprendía mucho en esa entrevista con Ana Pastor en los desayunos de Televisión Española en el año 2011 ver a una...
Siempre están los mismos.
Sí, pero Ana Pastor le hace una entrevista a Antonio Camacho en La Española en aquel momento y le pone contra las cuerdas al que era recientemente nombrado ministro del Interior por su implicación en el caso Faisán. Luego empieza a hablar de Gürtel, hace una serie de comparaciones, pero es verdad que ella ahí ejerce, ¿no?, el papel de periodista perfectamente.
Todavía no ganaba dinero.
Camacho, y pueden leer el histórico de Libertad Digital, las noticias de Javier Arias Borque en nuestro periódico, como fue también una de las personas firmantes de esos documentos previos a la firma con la banda terrorista ETA antes de los atentados del atentado de Barajas, el que hace los tres informes, efectivamente, de verificación.
Antonio Camacho, el que verificó que la ETA no mataba unos días antes de que volara Barajas. Este es lo que puede asegurar el Estado de Derecho. Camacho es como la certificación del fin del
terrorismo.
Pues
ahí lo tienen todo escrito en Libertad Digital y un momento interesantísimo de una primera entrevista que le hacen a Camacho en la televisión australiana, donde la primera pregunta que le realiza el periodista es sobre las torturas, ¿no? Las supuestas torturas de los policías a los etarras, y él se queda bloqueado. Es incapaz de explicar que eso...
O sea, yo no sabía que los guionistas de Pat, que eran australianos. Yo pensé que eran canguros,
Federico,
pero
hoy,
no.
Que el periódico El Mundo y el diario ABC están hermanados, ¿no?, por la entrega de ese premio David Gistau, recomendamos dos artículos que no se pueden perder los lectores de los periódicos. El primero de ellos en ABC, firmado por María Elvira Roca Marea, sobre el español, ¿no?, hablando de la lengua vehicular y la lengua materna y estableciendo además las diferencias, ¿no?, y ella, bueno, pues concluye diciendo qué pasa, que una lengua que hablan casi 500 millones de personas, ¿para qué la quiere nadie, no? Y otro artículo...
Además, titula en latín, que es un... Sí. Ya es una...
Sí, pero fíjate que yo creo que está mejor enfocado, que Elvira siempre da gusto leerla, porque tiene gracia más escribir.
La tribuna de hoy de Miriam,
pero el problema no es que la ven 500 o 50 o 5, menos hablan los que... Eso no es la cuestión. En cambio, ese artículo colectivo que firman en El Mundo, Ovejero,
Antonio
Robles, dice, aquí estamos hablando de los derechos individuales, de derechos civiles en materia lingüística. No estamos hablando de que el español pueda morir en Cataluña. El español no morirá nunca.
Sí, además,
yo repetía, pues hay más
en
habitantes en Nicaragua que en el País Vasco y Navarra. ¿Cómo va a morir el español? Que además hablan muy bien. Right.
Y acompañando
a Rubén Darío desde que nació.
Acompañando a la tribuna, Federico, esta tribuna conjunta, una imagen del líder de la oposición, del principal partido de la oposición, de Pablo Casado, visitando ayer la RAE, la Real Academia Española. Bueno, un ausente Pablo Casado, ¿no? Porque ayer tampoco en ese debate de los
presupuestos... Está bien entonces que después de la RAE le diga a Feijó, a su ayo, Feijó, cómo mantiene en el puesto a la señora Padín, que dice que nadie medianamente culto debería atreverse a hablar en público en Galicia en español. Esa tía, que es la que dirige la normalización lingüística en Galicia, es decir, la imposición del gallego a los que hablan español o quieren hablar español, que tienen derecho, que deberían tener derecho, esta es la que dice que no deberían atreverse a hablar en público.
Bueno, o sea, hay una corriente en muchas comunidades autónomas que no deja de ser una minoría y que siempre fue una minoría, pero que cada vez más sólida, que viene de, sobre todo, el mundo universitario, sí, o de cierta endogamia universitaria, que tampoco es total, pero que parece que se han atribuido la voz única, decir que lo chic y lo correcto es hablar en la nuestra lengua, ¿no?
Sí.
Es decir, hablar que el español eso es de todos y que nosotros tenemos que reivindicar. Y eso es algo que cada vez pues se compra de manera más unánime y hay más consenso precisamente por no discutirlo. Y eso pasa también en Galicia, no nos engañemos. Cuando hablamos de los problemas de Valencia, cuando Chimo, claro, Puig hace un nacionalismo valenciano, el PP ha practicado un nacionalismo gallego evidente.
¿Quién obliga al catalán? El PP en Baleares. ¿Quién permite la imposición del catalán? El PP en la Comunidad Valenciana. ¿Quién impone el gallego, la inmersión en gallego? Manuel Fraga Iribarne, del PP y de antes de otras muchas cosas.
Al margen de los estos ideológicos, la lengua sirve para crear élites, que es lo que ellos quieren, es decir,
élite local.
La élite,
claro, yo siempre local, cito, es fenómeno, ¿no?
Yo cito local, una obra de teatro asquerosa.
Es decir, que no hable esto, estás fuera.
Asquerosa
fuera,
como todo lo suyo, de Sabino Arana, que se llama De fuera vendrán, que de casa te echarán. Y además, como él ya era tan limitado, De fuera vendrán, ese es el título. Y luego añade, entre paréntesis, que de casa te echarán por si acaso el casero no se había enterado de la segunda parte del refrán, porque que era tío, cristalizaba en adoquín. Educado en Barcelona, era todavía más tonto que su hermano Luis, que ya es decir, los dos racistas frenéticos. Pero en el fondo, ¿qué es lo que decía? Todos los cargos públicos tienen que ser para nosotros.
¿Aló?
Y esa es la cuestión. Pero eso lo están consiguiendo mediante la lengua.
Ahora, lo habían hecho 3-4 siglos antes con las leyes de limpieza de sangre.
De todas formas, eso
es... Pero la historia de fondo, la historia de fondo es que eso ya está actuando en España.
Claro,
¿Quién se va a ir a Galicia sabiendo que su hijo lo van a meter en la inmersión en gallego? Si a lo mejor piensa estar 3 años en Galicia, nadie.
Claro.
¿Quién se va a ir a Valencia? ¿A qué? ¿Para que te catalanicen al niño? No vas. ¿Quién va a ir a Cataluña? Nada, de ahí se van. ¿Quién va a ir a Baleares? Se van hasta los que operan de cáncer. Pero ¿quién va a ir ahora a Asturias? Que es la inmersión en Bable. No ya la que estudie en Bable, que hay que echarle narices para inventarse el Bable. Pero llevan años con eso. Ahora es ya la inmersión obligatoria.
¿Y quién
va a ir a Huesca? Claro. Bueno, ¿y quién va a ir a Extremadura a que hagan la inmersión en Castúo?
Yo creo que no, que en mi tierra no,
perdona,
no será. Alguno habrá que lo intente.
Perdona,
habrá
no,
un profesor
no,
asociado
Julián,
que quiera hacer
Julián,
méritos.
Julián, perdona la autocita. Eso aquí no puede pasar.
Pues Chamizo no creía en eso tampoco. O sea,
bueno,
si el autor,
pues, perdona,
el constructor,
mira,
del Castúo...
Yo vi nacer en el Instituto de Teruel, en la basura esta política que es la fabla aragonesa. La última vez que se escribió algo en fabla eran unos villancicos que hizo doña Ana Barca de Bolea en el 18. Porque era una cosa graciosa de cómo hablaba alguna gente y tal. Y un tío que fue incapaz de aprobar las oposiciones de magisterio, pues lo mandaron interino a un valle de los Pirineos en Huesca. Y entonces este tío vio que los alumnos, para reírse de él, esto es tonto y tal, pues lo decían en la fabla, en un patuá, que es un dialecto de un valle y medio, ni siquiera los dos valles, que esa es la fabla, son pocos miles de personas. Y entonces publicó un libro horrible en El Bardo que se llamaba No deixéis morir a mía voz, una especie de gallego baturro verdaderamente...
Es estúpido. Muy raro, porque además se parece más al aranés que al catalán,
bueno,
por
ya,
una parte.
Pero porque es, está todo rehecho por un tío que no había aprobado las oposiciones de magisterio. Y yo recuerdo que además la Bordeta, que entonces claro, no existía la Chunta, y si alguien me dice que la Bordeta iba a estar en la Chunta, algo que se llama la Chunta, que es como un paso de chunta,
chunta.
Pues bueno, pues por Dios. Bueno, pues la Chunta, mucha risa, porque era en fabla, y ahora la Chunta, pues es normal que se llame la Chunta. No, en Aragón siempre se ha hablado español y se dice la Junta. No existe la Chunta. La Chunta es una broma. Es como si yo me río porque son separatistas aragoneses, no sé muy bien de qué.
Sí,
supongo
que
de Teruel.
Es un patuá, es que ni siquiera
es
el vernáculo.
Pero es que, sabes que hay ya cientos de personas metidos en ese negocio.
Claro,
y habrá cientos de personas en Cáceres y Badajoz metidos
porque
en ese
negocio.
Porque
hay un fenómeno que trasciende incluso el caso de los territorios que tienen lengua, o colengua, o dialéctico, o habla. Que es, lo ha mencionado Tomás, de las élites locales. Esto es muy interesante. Yo, que he hecho 25 años periodismo en varios puntos de España, aquí había una cosa que era la inmigración, las universidades, y la mili, si quieres, es decir, por sí. la cual un español se iba a la otra punta de España y se conocían. El problema desde hace 30 años es que los españoles no se conocen y que alguien puede en Castellón, nacer en Castellón y morir en Castellón sin conocer a otros españoles, porque estudia allí, porque ya no hay servicio militar, porque la universidad está allí, porque sale un puesto de funcionario, no sé dónde, conoce antes a un belga o a un francés en una beca Erasmus, sí. que a un señor de Zaragoza. Eso es curiosísimo.
No, es así.
Y lo de las élites locales, que yo creo conocerlo algo al margen de la lengua, claro, cuando tienes un instrumento como la lengua, eso ya es un torpedo, claro, con eso sí. vas. Es muy sencillo. Al final son vocaciones de poder y de poder local. Nosotros, los de aquí, nos organizamos, hay una administración. Y la vocación de poder es para quedarte con los recursos públicos, con los impuestos públicos. Esto tiene que ser para nosotros. Se alimentan a los medios de comunicación que favorecen eso. Todos hemos sido un poco partícipes de eso. Las patronales juegan a ese juego y entonces es el juego una especie de estadito en pequeño, pero que en el fondo los que están participando es porque hay dinero por detrás, porque el flujo de dinero se queda.
Si fuera al
no
revés,
hay más. No hay más. Y eso está ocurriendo en realidad en todos los territorios. Por supuesto, donde estamos con, digamos, con alguien quiere favorecer un conflicto lingüístico, se dispara. Pero en todos lados tienes algo de esto.
Mira, en Revilla, que es al que se querían parecer los bobos paisanos míos que votaron al tío este valenciano de que nació en Cutanda, Teruel, qué triste. Estos no saben que, por ejemplo, Revilla, por aquello de tener su corral, porque lo que quieren es un corral, no quieren ni siquiera un estado, quieren un corral. Y dentro de las bardas de ese corral, el gallo son ellos y la gallina los demás, y no hay más. Y que no entre nadie, no sea que sea lobo o lo que sea. Pues este se inventó un diccionario cántabro-castellano. No, cántabro-español, este concedía lo de español. Y entre las palabras cántabras ponía equilicuá. Y mira, esto es sin duda es el cántabro de Roma, que es un cántabro. Debe ser que los romanos, cuando vencieron los cántabros y astures, se llevaron a un cántabro, y entonces esto es una palabra y de vuelta. O sea, analfabetos totales.
Patético,
el texto, la proposición no de ley, la PNL, que se suena tan ridículo como es, escrita, que se publica hoy en los periódicos, de estos majaderos que quieren prohibir la lengua de la totalidad de los españoles, porque es la lengua de la totalidad de los españoles, la única que conocen la totalidad de los españoles. Bueno, es que está lleno de faltas de ortografía, faltas de sintaxis, sí. No saben escribir, se ve que no han leído nada, no saben hacer un punto, sí. No saben, pero son analfabetos decían, ya.
Tiene ratas, no es ratas. Errores de punto.
Ratas es otra cosa.
Bueno, en fin, horrible, pues equilicua. Nos quedan pocos relojes de libertad digital, que esto es para coleccionistas, son unos relojes muy buenos, nosotros no hacemos fiestojotas, porque claro, ahí se contraen unos virus tremendos. O sea, tú empiezas una fiesta jota de homenaje a Ábalos, a Illa y tal y cual, y acabas hablando de la fértil imaginación del presidente de Correos o la carismática presidenta de Adif. Y eso ya no tiene remedio. Eso ya es irreversible. Bien, nosotros no, en vez de fiesta jotas, lo que hemos hecho es un reloj de colección, los 20 años del Grupo Libertad Digital. Unos relojes muy bonitos, 10 años de garantía, con lo menos son estas dos variantes, son unisex, estupendos. A mí me gusta lo que tiene movimiento de cuarzo, que es la maquinaria, que le llamamos movimiento.
Siempre se la llamaba movimiento.
Claro, como éramos antifranquistas, lo de movimiento yo me lo tomaba así, será eso, no sé.
Pues bueno, es un movimiento perpetuo.
Sí, tanto. Y el cristal de zafiro, que no se raya. Esto también tiene mucho mérito, las cosas como son. Bueno, estos son 325 euros, pero si son del Club Libertad Digital, que hemos pasado de 1000 y pico a 11.000 en la crisis.
Sí, eso ha sido.
Eso es lo que nos ha
milagroso,
tocado,
de verdad.
Como son. Eso y los donantes, los tres meses malos de febrero a abril, nos han salvado, pues los que nos siguen, y gracias a ellos eternamente. Bueno, pues el 10% de descuento, si tienen si son del club, ya son menos de 300 euros, y son 999. Están numerados. Están grabados por detrás, 20 años, número tal. Se ha roto el troquel porque ya están hechos y ya nunca más. Son
sí, las series limitadas tienen un valor especial.
Hombre, en todo colección ya estará valiendo más. Sí. Porque seguro, porque sí, además sí, los coleccionistas sí. de relojes son una cosa muy, muy habitual. Bueno, pues eso. Nos vamos al Corte Inglés
con Naya, sí.
Vamos a ver, Naya Pertusa, ¿qué nos cuentas del Corte Inglés?
Mira, Federico, yo hay veces que me encanta hacer la publicidad del Corte Inglés, pero es que hoy llega el momento en el que nuestro pequeño Peter Pan interno se vuelve loco.
Sí, Navidad.
Navidad y el catálogo de juguetes, Federico. Yo es que me encanta el catálogo de juguetes. Y encima este año, que yo ya me lo he comprado, no digo más, hasta el 6 de diciembre hay un 3x2 en todos los juguetes de Lego, en las construcciones. Por ejemplo, además, que es muy difícil de encontrar, lo digo por experiencia, todas las construcciones de Harry Potter. La cabaña de Hagrid, el campo de Quidditch, la casa de los Weasley, todos los personajes.
Rosana se lo sabe todos.
Yo también. Sí. Yo también.
La madriguera es uno de los más...
De los más pedidos y todavía no está agotado. Yo sé que hay en otros sitios que sí está agotado. En el Corte Inglés no hay stock suficiente. Así que nada, nos espera todo el mundo mágico de Harry Potter. Y hasta el 6 de diciembre, 3x2. Compramos 3 paquetes y nos regalan el tercero, gratis.
Está muy bien, ¿eh?
Está muy bien. Hay que recordar que también se puede encontrar el catálogo en digital en elcorteingles.es y que se pueden hacer también las compras a través de la app para que sea todavía más sencillo y te lo mandan a casa.
Eso son horas de entretenimiento.
¡Hombre!
Eso vale oro. Eso vale, vamos.
Eso ya, mientras los niños están en eso, no están enredando. Y lo del tercero está muy bien porque como uno al menos lo rompen.
Sí. Y la construcción
dos,
todavía
pues el Lego es difícil de romper, ¿eh?
Perdona, el castillo... Se pueden perder piezas, pero... recuerdo cuando mis niños eran pequeños, hubo un castillo de Lego que empezó a perder ventanas y no hubo manera. Yo no sé cómo se perdieron, pero se pierden. Pero y claro, bien, luego el castillo queda fatal, porque te falta una almena.
Es lo último que es algo real. Sí. Algo, nosotros habíamos jugado pues con las construcciones esas de metal, a lo mejor la grúa, pero es algo físico, es algo de verdad, algo que puedes tocar.
Sí. No, pero como digital, son piezas pequeñas,
y además pues los niños
las
pequeños...
tengo todas guardadas en bolsitas de plástico transparente, todo clasificado.
Es importante.
Bueno, pues nada, vámonos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, estaba yo buscando a ver si encontraba por aquí y es que no tengo guijuelo.
¿Guijuelo?
Guijuelo, pero no guijuelo, cuidado. Dice, no, es que tengo jamón de guijuelo. Falso. Me está engañando, como el gobierno, como los presupuestos y como antiguamente los chinos. No, no. Tiene que ser denominación de origen protegida guijuelo. No, denominación de origen guijuelo. No, denominación de origen protegida, DOP guijuelo.
Sí, porque no hay tantos jamones buenos, auténticos de guijuelo, como dicen que se venden por ahí.
Eso hizo una vez Víctor Márquez Reviriego, hizo una vez el censo de patas negras, de jamones, patas negras y de cerdos ibéricos. Y resulta que cada cerdo tenía que tener unos 20 o 25 patas para poder cubrir las
todo
estadísticas
lo que se decía, ¿no?
Oficiales.
Todo lo que se decía.
Pues todo eso es falso.
O sea, aquí nosotros eran pintadas.
El guijuelo, que es el origen, la cuna del ibérico, que se llama así, es denominación de origen protegida guijuelo. Y lo demás, pues no. ¿Y a quién le mandamos colas de oro?
Bueno, pues hoy es un día...
A los profesores de España.
Vale, sí.
Impartibus infidelibus.
Muchos de ellos fuera de España.
Que son todos.
La mayoría.
Que son todos. Ahora ya, pues bueno. Infidelibus
todos.
Sobre todo a los de Aragón. Yo estoy indignado. O sea, no quiero promover la destrucción de España. Pero si España se ha destruido...
Oye, y los de Baleares,
desde luego,
y los de Baleares también, ¿eh?
Esos también.
Tampoco lo
pero
están...
¿tú crees que en Teruel, que hablamos, sobre todo en mi pueblo, el español más elemental, más puro, que es el de La Rioja y Navarra, desde el siglo XIII, XIV. Que el patrón de mi pueblo, San Millán de la Cogolla, nos van a imponer la fabla de un valle aragonés, porque un tío fue incapaz de aprobar las oposiciones de magisterio y publicó lo de «No dejéis morir a mi voz», que eran los papelitos en que los alumnos se llamaban «tonto».
De un valle aragonés que acabará siendo Cataluña.
Pero vamos a ver, que es que no saben nada, ni de la historia del español, ni de la historia de Aragón, ni de la historia de España. Se habló antes en Zaragoza español que en Toledo, capital histórica de España.
Pues vamos a enviarles a todos ellos, claro que sí, el Colacel. Vamos a recordar que el Colacel nos aporta el colágeno que dejamos de generar a partir de determinada edad, aproximadamente sobre los 35. Hay gente que incluso antes.
Ayer vino Marsaura y aunque él ya lo desmiente con su presencia, a partir de los 25-26.
25-26 años.
Empieza a perder ya las mujeres, bueno, pues empiezan a perder muy pronto.
Colacel está precisamente para eso, para que nuestro organismo vuelva otra vez a generar colágeno. Tiene vitamina C, resveratrol, el ácido hialurónico, todo esto hace que nos regeneremos por dentro, que se note por fuera. Lo podemos adquirir en Parafarmacia Mundo Natural y en El Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, atención al tiempo porque la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido una alerta porque llega un temporal que se llama Dora la Aventadora, porque sobre todo es un viento tremendo con lluvia, pero el viento es muy serio. Hay 37 provincias hoy ya en alerta. Mañana puede ser más. Entra por Galicia, pero va a barrer todo el Cantábrico y luego los distintos valles de los ríos españoles hasta que llegue al final al Guadalquivir. Y hasta el Genil y el Darro, que a todos llegará. ¿Es agua, es nieve o es agua-nieve? Y sobre todo mucho viento, así que mucha precaución. Hoy no llegan las lluvias al Mediterráneo, pero mañana seguramente sí. En Madrid no pasaremos de 8 grados, la máxima de las dos capitales canarias, 22, y la mínima, pues clásicos, Soria, Teruel y Burgos, 3 bajo cero.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Mágico. Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo está el mercado de valores?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, cotiza prácticamente plano, unas décimas en positivo esta vez, un 0,32% arriba, consolida el nivel de los 8.200 puntos que perdió ayer y que en este momento alcanza los 8.228 puntos. Te cuento que en el mercado siguen muy pendientes de lo que suceda con las vacunas, parece que es el ritmo que quieren seguir los inversores, que es donde ven las esperanzas de cara a que la cosa se normalice en un futuro próximo, y para la semana que viene, bueno, pues la reunión del Banco Central Europeo será uno de los puntos.
Ya sabemos lo que van a decir, que van a mantener la misma línea.
Exacto.
El dinero no es que sea gratis, es que darán dinero al que pida dinero.
Eso es.
Sí, señor.
Y el que preste tendrá que pagar por prestar.
Que el día que estalle nos va a mandar a todos a la Polinesia.
El que preste tendrá que pagar.
¿Y sostienen al gobierno de Sánchez?
Por supuesto. El IBEX 35, ante todo, es el principal sostén. El dinero gratis de la Europa y el apoyo del IBEX 35 al país y a la SER. Con eso y un par de televisiones.
Y de los sindicatos que les han regalado, como decía la ABC.
Bueno, menudo chollo. Que no la muñeca, ya no se oculta nada, ¿no? Y la
subirte la subvención un 50% en un año, cuando tienes casi 4 millones de parados, cuando se han destruido, vamos, cerca de 1.5 millón de autónomos, ¿no?
No,
que han muerto, lo que estamos viendo con las pymes, cuando la economía real y la gente de verdad, la gente de la calle, eso es lo que hablaban de la gente, están como están. Y tú aumentas un 50% de la subvención a una superestructura artificial.
Pero para que no
se deberían pagar.
De liberados sindicales, que son los 80 que van a protestar contra el nuevo hospital de Madrid. Hay 80 médicos, no, hay 80 sindicalistas.
Liberados sindicales que no acudieron a cuando la pandemia, en la peor momento de la pandemia.
Realmente
no
sonrojante. Pero digo, por parte de los sindicatos, coger ese dinero. Es decir, oiga, esto de la vergüenza torera, ¿no? No puedo coger ese dinero cuando la gente está perdiendo su modo de vida.
Bueno, a ver, Luis Fernando, si alguien quiere fusionarse, que tal y como está la cosa, las empresas decentes, no las políticas, van a tener que fusionarse InfoCif.
Sí, desde luego, InfoCif es esa herramienta que tenemos en Libre Mercado o en Libertad Digital. Entran arriba en el menú en empresas y ahí ponen el nombre de la empresa que quieran y tienen toda la información de alcance, no solo la gratuita, que es la más extensa y completa de cuantas plataformas de información empresarial tenemos en España, sino que además los informes, por ejemplo, el de riesgos o el de impagos, nos los bajamos y nos ofrecen toda la información. ¿Te imaginas, Federico, que pudiéramos observar con la precisión de InfoCif lo que sucede, estabais comentando, en los sindicatos mayoritarios, que no solo estamos perdiendo mucho empleo, sino que es que ellos mismos pierden afiliados cada día, sí. Y aún así les suben las subvenciones, o en los ministerios? ¿Te imaginas InfoCif poder analizar el Ministerio de Consumo o el Ministerio de
Igualdad? Mira, ¿sabes lo que me gustaría a mí analizar? Porque es un golpe duro para los países catalanes, para la República Confederal de los Países Catalanes, que incluye Aragón. Pues acaban de embargar el ferry Palma-Barcelona.
Vaya.
Sí, por impagos.
Pues mira.
La última vez que
ese
se...
Ese era el Barça.
La última vez... No, sí, que está quebrado. Pero la última vez que la línea Barcelona-Palma funcionó mal fue cuando Bayo trató de conquistar las Baleares para la Cataluña Gran en la Guerra Civil. Y entonces cuenta Azaña en sus memorias, dice, pero ¿cómo no iba a fracasar? Al margen de que los falangistas echaron mucho valor y aguantaron y tal, se llevaban más banderas que fusiles. Bueno, pues el comandante Bayo, pues lo siguieron ascendiendo después del fracaso, fue el que luego entrenó a Fidel Castro.
Sí, sí.
Y fue uno de los terroristas que, como Álvarez del Bayo, crearon los grupos terroristas en España en el franquismo. O sea, es que los hay que son malos y nefastos toda
el
la vida.
Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico.
Que ha pedido Pablo Iglesias el honor de traer el cadáver de ese, o sea, los huesos de ese sujeto despreciable, sicario de Moscú y luego sicario de Pekín y después asesino vocacional, que fueron los que movían a los totos del FRAP a matar policías indefensos, pues era este es Álvarez del Bayo. Y Bayo, que muchos los confunden, pero Álvarez del Bayo con V, y el otro es el capitán Bayo, luego comandante, después coronel, sicario de Fidel Castro, va a matar gente en La Habana. En fin, vamos a algo más benévolo, que es la noticia intercultural de la ONCE, Verónica.
Benévolo y deportivo, Federico, porque hoy nos acercamos a la sala de exposiciones Moda Shopping en Madrid, que acoge desde este viernes una muestra con más de 500 objetos relacionados con los hitos más importantes de la historia del deporte. Entre ellos, pues, nos encuentran los coches de Renault y Ferrari con los que compitió Fernando Alonso o las zapatillas de Usain Bolt con las que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos Río 2016, Federico.
Pues bien, para el que le guste eso, oye, fantástico, ¿no?
Sí, para ir con los niños.
Sí, con bicarbonato y eso, para que pues están usadas.
Vamos a hacer una pausa, Federico.
Una pausita y ya tenemos a Edmundo Val.
Portavoz de Ciudadanos en el Congreso, por cierto.
Adjunto. Bien, es verdad que es adjunto, es el titular.
Acaba de decir la vicepresidenta del Gobierno. Lo que le dijo a Edmundo Valls, para ella Edmundo Valls, le confunde,
Valls,
sí.
Valls,
cuando Valls pasó a su lado ayer después de aprobar los presupuestos generales del Estado, si quieres...
Lo guardamos. Vamos a guardarlo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, tercera versión de las cestas, vendimos la primera en una semana, vendimos la segunda en tres días... Y hemos conseguido hacer una tercera cesta de Libertad Digital por el mismo precio, que es un precio realmente de amigo, ¿eh? 250 euros, 240 para los del club. Entre 7 kilos y 7 kilos y medio de un guijuelo, pero fetén. El cava en riojano, Becker, más de gran poeta, gran cava. El vino tinto de Bodegas Aljibes, que es perfecto para el jamón. El medio litro de aceite de oliva virgen, tal y cual. El turrón que me encanta a mí, el de Gijón artesanal de Primitivo.
Qué rico, sí.
Luego está la torta imperial de Alicante, pero yo reconozco que prefiero ese aceitito de almendra del turrón de Gijona tradicional. Yo creo que solo había en Teruel, en Muñoz, que hace unos turrones buenísimos, pero este de Primitivo, amigos, que tiene siglo y medio de existencia. Antes de inventarse el almendro, y ya estaba la familia de Primitivo Rovira haciendo turrones. Bueno, y además tenemos las anchoas, y además tenemos los frutos secos, almendras, pistachos y anacardos de Ignacio López, sucesores, también llevan siglos.
Tiene una tienda en Lavapiés preciosa.
Pues fíjate. Y te regalo este año el libro de La Vuelta del Comunismo, que en algunas librerías pequeñas no ha llegado porque se ha agotado en la grande superficie, pero está en la cesta y está, bueno, pues todo a un precio, en fin, tirado. ¿Cómo se consigue? 684-1028. 684-1028, o entran en Libertad Digital, lo ven, y yo también. Pues ahí estamos.
Pues ya te está escuchando, Federico.
Bueno.
Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso.
Vamos a ver, don Edmundo Val, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, aparte de que por primera vez tuve ocasión de felicitarle el otro día, porque creo que le dio justo donde había que darle a Pablo Iglesias, que quería controlar a los jueces para que no le condenaran, y que claro, cada vez que les aprieta el zapato, enseguida sacan una ley o muestran alguna muestra de romperles el brazo a los jueces en general, para que aprenda el juez en particular, y que tiene además, ayer no supimos, y le quiero preguntar, porque usted es abogado del Estado y sabe de esto, ayer el Supremo encargó a Martínez Arrieta el caso de Villarejo contra Pablo Iglesias y su banda, Dina, Dino y Pepino. ¿Eso usted cree que alguna vez vamos a ver condenado a alguien de Podemos? O como dijo, le iba a decir fatuamente, pero por desgracia los hechos siempre le dan la razón, como dijo Pablo Iglesias en el Congreso, no sé si a usted o a alguien de la oposición, ustedes saben que eso en el Supremo quedará en nada.
Bueno, es que tiene tantos frentes abiertos ahora Podemos como partido y Pablo Iglesias como persona física que en fin, en alguno de esos casos, pues la verdad es que pinta como para salir adelante, ¿no? Existen indicios racionales de criminalidad, existen sospechas de que pudiera ser delito. Y más aún, no es simplemente una sospecha periodística o es una maledicencia de la oposición que trata de tergiversar los hechos, no, es que hay jueces de instrucción pues que han dictado autos en donde lo ponen de manifiesto, en donde el juez, un señor profesional que se ha hecho su oposición, que tiene una experiencia grande, que lleva asuntos de gran envergadura, ha realizado una investigación, ha hecho practicado exhaustivamente una serie de pruebas con todas las garantías, además, que nuestra Constitución reconoce, y ha llegado a la conclusión de que existen esos indicios de haberse podido perpetrar delitos. Y tenemos el caso Neurona, que disimuló o sirvió de tapadera para desviar dinero público que debía ir únicamente destinado a financiar gastos electorales. Tenemos la información que está pidiendo el juez Escalonilla sobre la cuenta de Podemos, cuyo administrador es el señor Echenique. Fíjese, el señor Echenique, que ya lleva dos condenas por asuntos suyos particulares, uno por injurias y calumnias y otra en relación con ese tema de la infracción grave de la seguridad social en el ámbito contencioso administrativo. Y luego la financiación irregular del partido. Y luego el señor Iglesias con la tarjeta de memoria del teléfono de su asesora y las cloacas y todo aquello que parece ya claro que se lo inventó para victimizar al partido y para utilizarlo electoralmente, como que el Estado iba contra ellos, etcétera, y era mentira y lo sabía, además. Lo hizo
a sabiendas. Es que dos denuncias falsas, además, no solo una en ese caso, solo en ese caso, pero han perpetrado otras muchas. Y entonces, ¿usted cree realmente que alguna vez, por ejemplo, en el caso de cuando ha elevado el señor García Castellón al Supremo, ¿creen que alguna vez el Supremo va a pedir el suplicatorio? Y si lo pide, ¿cree usted que lo va a conceder el Congreso?
Bueno, es difícil saber lo que va a hacer el Supremo y yo creo que los políticos no debemos meternos tampoco en tratar de guiar, digamos, de acuerdo con un interés puramente político, cuáles sean las decisiones judiciales. Yo sí quiero decir, porque conozco muy bien esa sala segunda del Tribunal Supremo, porque he intervenido muchas veces en esa sala en los recursos de casación, pues que tienen toda mi confianza. Son magistrados experimentadísimos, lo mejor del derecho penal de España, con resoluciones. Lo digo siempre, de verdad lo digo siempre, incluso cuando vas al Tribunal Supremo como abogado del Estado y pierdes tu recurso, da gusto leer la sentencia por la cual te quitan la razón. Es decir, son personas con una calidad intelectual extraordinaria. Don Edmundo, por lo tanto, que decidan pues lo que corresponda en derecho.
Está usted navideño por demás, yo entiendo, ya estamos a 20 días, pero sinceramente, ¿qué quiere que le diga? Yo, después de leer la exculpación de Ábalos en el caso del CIN, me produce vergüenza. Lo mismo que produce vergüenza, y a usted también, y lo sé, la sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo exculpando a los golpistas catalanes del evidente delito de rebelión contra el orden constitucional. O sea, que debe de ser gente de una enorme calidad intelectual. Pero en las sentencias decisivas no están sirviendo al bien, sino al mal. Pero bueno.
Hay una máxima inglesa muy curiosa que dice sí que en los supuestos del derecho duro, como es este el caso, siempre se hace mal derecho. Efectivamente, cuando hay presión mediática, pues podemos discrepar. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que está usted diciendo. Yo pensaba que era delito de rebelión, efectivamente. Respecto a la sentencia de Ábalos, es importante esa sentencia. Yo creo que ha pasado un poco desapercibido el hecho de que en esa sentencia, en los hechos probados, en el razonamiento, se pone de manifiesto claramente que la persona que venía de Venezuela entró en territorio español. El señor Ábalos
lo había negado un juzgado anterior.
Y desde Ciudadanos hemos preguntado ya por escrito también sobre este tema. ¿Qué pasa? Pues que no existe un régimen sancionador que considera el Tribunal Supremo que no es de suficiente gravedad. Considera. Pero es importante ese hecho.
Pero la PES, como sabe usted muy bien, porque usted sabe más de leyes que yo, pero uno tiene que aprender a golpes, en la PES se dice que ningún ciudadano de ningún país europeo puede ayudar a alguien que pueda cometer actividades delictivas. ¿Le parece poca actividad delictiva una tía perseguida por delitos de lesa humanidad y que deja 40 maletas para sobornar? Porque las 40 maletas, si no se las lleva, es que las deja para sus tareas. Y estamos hablando del primer cártel de cocaína del mundo, que es el Cártel de los Soles, o Ejército Bolivariano. Pues, hombre, es que clama al cielo, sinceramente. Pero bueno, yo le quería preguntar por una cosa de su partido y luego por la experiencia de la jornada parlamentaria de ayer. Lo primero, hace apenas 4 días... dijo Marín, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, con el PP, antes vicepresidente de la Junta de Andalucía, con el PSOE, que no le parecería mal que en determinadas provincias, o sea, circunscripciones, pudieran ir con el Partido Popular. Y ayer, creo, Inés Arrimadas dijo que eso no era una opción, cuando es evidente que para el señor Marín es una opción. ¿Usted qué cree? Usted, como recién llegado, digamos, al partido, ¿cree que es bueno que esto se airee? Porque si el señor Marín, que es muy cuco, lo dice en público es porque quiere que se sepa. Y Arrimadas tiene que contestar, aunque a lo mejor no querría, porque se ha dicho en público. ¿Usted qué piensa?
Bueno, sí escuché después a Juan Marín decir que estaba plenamente de acuerdo con las manifestaciones de Inés Arrimadas,
sí,
justo después
está
de las declaraciones. Entonces, yo lo que creo es que está muy claro que somos dos partidos políticos diferentes, que tenemos una forma distinta de ver la política, de ver los problemas y las soluciones de la realidad de los ciudadanos, y que, sin embargo, pues nos ponemos de acuerdo en momentos clave. Lo hemos intentado hasta el último minuto desde Ciudadanos en Cataluña. Lo conseguimos en el País Vasco.
Penoso, dicho sea de paso, el resultado
con un resultado antes no, o sea que eso depende un poco de dónde se mire, desde cuándo se mire, ¿no? Pero lo hemos intentado hasta el último minuto. ¿Por qué? Pues porque en estos territorios, en Cataluña o en País Vasco, existe ese peligro clarísimo, mucho más, además, a partir de los acuerdos nefastos y éticamente inadmisibles del señor Sánchez con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña en los presupuestos, de que venza las tesis totalitarias de los nacionalismos separatistas. Y ahí es donde hay que estar unidos. ¿Existen razones para que esto pueda tener lugar en Andalucía? Inés Arrimadas lo dejó claro y yo creo que Juan Marín también lo tiene claro. somos dos opciones diferentes, somos dos partidos diferentes, tenemos dos idearios, dos conjunto de valores y de principios diferentes, y si hace falta llegar a acuerdos, entonces sí nos ponemos de acuerdo.
Ya, pues ya, estas son ya. Las pautas. Pero eso se puede entender antes, durante, después. Juan Marín está de acuerdo también conmigo, cada vez que hablo yo con él, él está totalmente de acuerdo, y yo digo lo contrario, y también está de acuerdo, porque es una persona encantadora y estupenda, pero luego va la suya. Pero déjeme ir a la jornada de ayer. No sé si usted ha escuchado a la vicepresidenta primera del gobierno contar en público lo que le dijo a usted ayer. ¿Usted ha tenido ocasión de escucharlo?
No.
Pues se lo vamos a ofrecer como regalo navideño.
Ciudadanos no está porque Ciudadanos no ha querido. Esta es la verdad también. Ciudadanos no está porque ha decidido que no puede estar o que no quiere estar en este momento en su estrategia. Yo lo lamento. Ayer mismo se lo dije al señor Valls, a Edmundo Valls, que pasó y me saludó y le dije, yo querría que estuvierais.
O sea, primero yo no sabía que era primo o hermano de Manuel Valls. Y a lo mejor usted tampoco.
Es un error muy frecuente con mi apellido, sí. Que me pongan la F.
Usted, hombre, es un poquito exagerado, ¿eh? Es que sí. Le quita la B, le pone una V, le añade una L, le añade una S. Eso es la inflación, es Val más el IVA. En fin. Bueno, ¿cómo se puede tener tanta cara? ¿Qué le dijo eso realmente? Porque a lo mejor solo le dijo buenas tardes.
Me dijo yo quería que hubierais estado. En realidad lo que ocurrió fue que ella lo dijo en el sentido, me parece a mí, yo quería que estos presupuestos hubieran salido con vosotros y no con estos.
Que se lo cree usted. Usted bueno, no la conoce. Nosotros
lo que
la
pasa es que desde luego esas declaraciones que le agradezco que me las ponga porque no había tenido ocasión de escucharlas son rotundamente falsas. Quien ha elegido es Sánchez y ahora claro. No puede plantear ningún tipo de excusa con relación a que los partidos de la oposición no tuvimos sentido de Estado y no quisimos sacar adelante las cuentas. Tenía la posibilidad de sacar las cuentas públicas con Ciudadanos y con otros partidos políticos, pero no con los partidos que quieren romper España, no con Esquerra, no con Bildu, que fueron las únicas condiciones que nosotros pusimos para poder apoyar estas cuentas siempre y cuando además se dieran otras condiciones económicas, de ayuda al empresario, de ayuda a las familias en la conciliación, de ayuda a la sanidad, de recuperación del español como lengua vehicular en la enseñanza, que fue condición de Esquerra quitarlo de la LOMLOE. En fin, una serie de condiciones todas buenas para los españoles, para tener una España mejor, una España unida, una España más igualitaria. No quisieron. Ha sido el Partido Socialista quien ha dicho no a esto. Pero lo tienen que saber los españoles.
Lo que me asombra a don Edmundo es que ustedes se hayan insistido tanto tiempo, se hayan arrastrado tanto tiempo, cuando la opción, que ha sido la opción vital y política de Pedro Sánchez, antes de llegar a la primera vez a la Secretaría del PSOE, cuando llegó por segunda vez a la Secretaría General del PSOE, cuando fabricó con un juez y una sentencia tan corrompida que la propia Administración de Justicia ha declarado corrupta, la sentencia injusta, inadecuada, inventada, lo que sea, la sentencia de Prada, del juez de Prada, el íntimo de Garzón, contra Rajoy, pero en esa moción ya estaba el mismo bloque de poder que ahora. En el fondo, el gobierno que se crea es el gobierno natural, con las diferencias de escaños que se quiera, del mismo bloque de poder. Y ayer anunciaron una nueva era. Es más, Adriana Lastra anunció que teníamos este gobierno para muchísimos años, lo cual demuestra que no conoce los planes de la ETA y de la Esquerra, que es dar un golpe mediante un plebiscito esta misma legislatura. Se ve que no se lo han contado a Adriana. Pero yo no creo usted que... Ustedes están convencidos de que han hecho una gran tarea demostrando que el PSOE, en el fondo, quiere a los malos. Pero ¿no cree que los que han quedado mal son ustedes? Porque que el PSOE quería a Bildu y a Esquerra lo sabía absolutamente todo el mundo. Y ustedes, por hacerse la foto de la colaboración, al final han quedado mal. Y no creo que eso en Cataluña les dé muchos réditos.
Pues si nosotros no hubiéramos hecho esto, si nosotros nos hubiéramos limitado a hacer lo que han hecho Vox y Partido Popular, que es irse al rincón de los enfadados y decir a todo que no, hoy, cuando las familias españolas llevaran a sus hijos al dentista, pagarían un 21% de IVA. Hoy, en la escuela concertada y en la escuela especial, habría un 21% de IVA que tendrían que pagar los padres. Hoy existiría un suelo mínimo en el impuesto sobre sociedades que tendrían que pagar las empresas españolas. Hoy las clases medias probablemente se verían fritas con el impuesto de renta de personas físicas al tenor de cuál es la ideología fiscal de Esquerra Republicana de Cataluña, bien demostrada ya, tanto en Cataluña como con respecto a esas terribles
declaraciones contra la autonomía de Madrid. Sí, hace unos 100 años que está demostrada.
Hoy no habría tarjeta sanitaria única ya aprobada en los presupuestos. Y hoy Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu hubieran planteado un apoyo muchísimo más exigente, muchísimo más caro, muchísimo más humillante precisamente para España. Y además hoy Sánchez saldría sacando pecho en su aló presidente en la televisión diciendo que toda la oposición somos unos antipatriotas y que no le ha quedado más remedio, con su lógico deseo de aprobar unas cuentas públicas, que sacarlas con quien de verdad, como ha dicho en un tuit el PSOE, por cierto, ayer, con quien de verdad ama a España. Porque en opinión de Sánchez, claro, quien de verdad ama a España es Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Algo que, gracias a nosotros, queda hoy como una auténtica caricatura de lo que es Sánchez. Pero no va a poder engañar ya nunca más a nadie. Ya no va a poder engañar a nadie.
¿Usted cree que necesitábamos la clase de que nos explicara quién es Otegi, quién es Rufián, quién es la Esquerra Republicana? ¿Necesitamos la clase de cultura política de Ciudadanos? ¿Usted cree que todos los del PP y todos los de Vox son idiotas que no entendieron lo que se ha demostrado?
Se han comportado con un resultado igual a cero.
Bueno, igual a cero.
Es decir, la utilidad de PP y de Vox en la tramitación de estos presupuestos generales del Estado de cara a los españoles, cosas que han conseguido para los españoles, cero patatero.
¿Y ustedes?
Nada.
¿Y ustedes, si han conseguido tanto, por qué no han aprobado los presupuestos?
Porque conseguimos muchas cosas, pero no conseguimos todas las cosas, porque pedimos las ayudas para los empresarios a fondo perdido, porque pedimos las prestaciones para las familias que tienen que cuidar de sus hijos que están en cuarentena y no pueden ir al colegio y no pueden teletrabajar, porque pedimos la recuperación del español como lengua vehicular de la educación, porque pedimos la declaración firmada por escrito de que nunca iba a haber un referéndum ilegal en Cataluña y se iba a cumplir la ley y se iba a respetar la Constitución, porque pedimos una oficina de ejecución presupuestaria de los fondos europeos, porque pedimos un plan de ayuda al turismo que supusiera una rebaja del IVA por debajo del 4%, y a todo esto Pedro Sánchez libre y voluntariamente dijo que no. Le dijo a los españoles: yo prefiero irme con Junqueras, que está en la cárcel. Esa foto sería una foto preciosa, por cierto, Pedro Sánchez hablando con Junqueras en la cárcel, y prefiero pactar con Otegi.
Bueno, voy a darle,
unos presupuestos
don Edmundo, moderados. Voy a darle una buena noticia, porque no me quiero pelear con usted, porque yo también, a mí me gusta el
verde. Que no.
Mire, va a sacar ahora mismo en Libertad Digital Miguel Ángel Pérez una noticia por la que el Supremo revoca el tercer grado a los 9 presos de la causa del 1 de octubre por considerarlo prematuro, uh-huh, y deniega la aplicación de la semilibertad del artículo 100.2 por su falta de conexión con un proceso de reinserción.
Claro.
Es decir, por ser contumaces en decir que uturnaremos fe, es decir, que lo van a volver a hacer, cosa que es indiscutible que lo van a volver a hacer. O sea, que eso al menos, digamos, que el Supremo, después de aquella sentencia penosa de la sedición por ensoñación y la suelta de trapero de la Audiencia, que viene de ahí también, etcétera, pues se ve que, en fin, esos señores que usted aprecia tanto, pues tienen un poco de vergüenza navideña y al menos no sueltan a estos tíos a comerse el turrón y a romperle la cabeza al cagané, que a lo mejor lo harán de chocolate y se lo comerán también estos tíos.
Yo creo que no es
el plan B, el del delito de sedición.
A ver.
Si el plan A no funciona.
A ver, don Edmundo, y ahora con el delito de sedición, ¿no lo aplicarán retroactivamente porque favorece al penado?
Pues efectivamente así es. Es decir, el ministro de Justicia, en general del gobierno, pero por boca del ministro de Justicia, lo que está haciendo con estas noticias que están surgiendo en relación con la posible reforma de los delitos de sedición y de rebelión, es engañarnos, es engañar a los españoles, porque, mire, nos está dando una serie de razones o de explicaciones que pudieran fundamentar esta reforma que no se sostienen, que no tienen un pase jurídico. dice, no, es que los tipos penales son muy antiguos, no le quiero contar el homicidio si es un tipo penal antiguo.
Bueno,
¿no?
En Hammurabi, en el código de Hammurabi, ya lo de robar estaba mal visto.
Ya estaba, exacto, el primer código de leyes de la historia de la humanidad, efectivamente.
Sí. Ya ni matar ni robar estaba bien visto. O sea,
en segundo lugar, además, dice que es que Europa nos está pidiendo la reforma, y sale Europa esta semana y dice que no está pidiendo la reforma del código penal, pero aún le digo más, fíjese, Ciudadanos, a través de la Comisión de Justicia y Libertades e Interior, donde está Maite Pagazaurtundúa en el grupo europeo nuestro, ha pedido a la Comisión, y la Comisión lo ha aceptado, que la sedición se incluya dentro de la doble lista de delitos de la Orden Europea de Detención y Entrega, es decir, aquellos que no puede el tribunal requerido realizar ninguna indagación sobre el fondo del asunto, sino que tiene que realizar la entrega inmediata. Y la Comisión lo ha aprobado. Entonces, ¿qué razón hay para modificar el delito de sedición cuando dice el señor Campo que es que, bueno, nos han denegado la Orden Europea de Detención y Entrega? Y nos han denegado la Orden Europea de Detención y Entrega extralimitándose flagrantemente el tribunal alemán en cuanto al análisis del fondo del asunto, cosa que no le correspondía hacer. Pero además es que Europa, precisamente, no nos pide la reforma del delito de sedición. Por lo tanto, tenemos toda la legitimidad para sospechar que esta reforma del delito de sedición, efectivamente, se trata de una simple argucia, de una ley a la carta, de un privilegio para personas concretas y determinadas, que no está persiguiendo el interés general, ni muchísimo menos, sino solamente el interés de estas personas y, por supuesto, el interés del gobierno en sostenerse, realizando concesiones vergonzosas, absolutamente vergonzosas, al separatismo. Es inadmisible absolutamente que se plantee la reforma de un tipo penal precisamente con la única finalidad de sostenerse en el gobierno y de humillar a España frente al separatismo y a los golpistas que se encuentran en la cárcel. Es inaceptable.
Pues muchísimas gracias, don Edmundo. Vamos a darle una vuelta ahora que veamos la resolución del Supremo, etcétera. Uh-huh. Aparte de su caso, que naturalmente no voy a juzgar, yo creo que el fichaje de Maite Pagazaurtundúa, en una época de grandes caídas, deserciones y huidas y marchas y tal, ha sido lo mejor que ha hecho Ciudadanos en bastante tiempo, porque es que además de extraordinaria y con una biografía, es que encima es eficaz, como ha demostrado en este caso, porque arman bien las cuestiones y cuando están bien armadas en el Parlamento y tienen razón, salen. El problema es que hay que trabajar muchísimo.
Es que trabajan.
Bueno, don Edmundo, si no, volvemos a hablarnos. Felices Pascuas y próspero Año Nuevo.
Igualmente a todos.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, y en el Parlamento Europeo, Federico, sucede una cosa que no sucede aquí en el Parlamento en España, y es que los tres grupos
van juntos,
porque trabajan codo con codo,
porque defienden
los
a la nación,
diputados de Vox, de Ciudadanos y del Partido Popular, y eso, hables con quien hables, te lo
además
cuentan.
Es así, verdad. Pues si Europa es necesario, ¿cómo no sería necesario en el Congreso español y en los parlamentos autonómicos españoles?
Eso es lo trágico,
¿no?
Eso es lo trágico.
Pero vamos a tener la demostración clara en las elecciones catalanas, que yo le hubiera preguntado al...
¿A alguno va a necesitar, Nubel Anzulé, porque se le va a caer el pelo?
O Amazonic, para que directamente ya las pestañas sean tan largas que no te dejan ver, ¿no? Y
mira, para Teodoro Sáenz de Santa María, le falta arreglarse las cejas.
Y así puede abanicar al jefe.
Exactamente, que es muy importante.
Con los niños pequeños, ¿verdad? Que
sí,
tienen
hacer y el besito esquimal.
Tan... Sí. Oh,
pues yo creo que Teodoro Sáenz de Santa María le falta
mariposa.
Sí.
No, el esquimal es el de las naricitas, ¿no?
No, y también. El besito mariposa viene de Groenlandia. Como van siempre tapados, solo pueden hacer así.
¡Qué maravilla! Bueno, pues con Amazonic podemos dar unos besos estupendos con nuestras pestañas. No voy a decir con las cejas, porque eso no nos gusta menos. Pero bueno, nos da volumen, densidad y mayor pigmentación. Es el último producto de Nouvel Anzulé, como siempre, innovando. Federico, lo hicieron con los champús anticaída. Los champús anticaída que te puedes aplicar, no aquellos que huelen mal y que se te queda el pelo ahí totalmente descarnado, ¿no? Y ahora con este nuevo producto, con Amazonic. Hoy vamos a saludar al herbolario Activa Bio en la avenida de Segovia número 89 en Valladolid, Federico, porque tienen todos los productos de Nouvel Anzulé. Así que un saludo de nuestra parte.
Tengo una petición de palabra de Julián Quirós, que además, como es reciente en la tertulia, tiene derecho. Pero antes, Rubén, anúncianos por dónde van los oyentes.
Pues el gobierno tiene hasta 11 allegados para aprobar las cuentas y, en cambio, a la derecha aparece la nuera y la suegra. No faltan las opiniones del cuñado cuñado que todo entiende. Nuestros oyentes están desolados con las guerras familiares entre la tía Olona, la señora Dorense y la prima Rimadas. Después de publicidad, hablamos de La Derecha, una familia más, más desestructurada que los Pantoja.
Bueno, Julián, no, querías hacer una acotación.
En realidad, que quería haberle hecho una pregunta a Edmundo Val.
Es que entonces no llegamos.
Sí, sí, nada. Pero bueno, lo planteo para que los oyentes lo sepan con el tema que estaba hablando de la rebaja del delito de sedición, que en realidad parece el plan B si no sale lo de los indultos. Es, vamos a por los indultos. Si los indultos no salen, vamos. Que lo contábamos ayer en el periódico, que el planteamiento es saber si puede colarse en la ley de acompañamiento de los presupuestos. Que tiene la ventaja de que no necesita los informes preceptivos.
Si en la ley de acompañamiento se falsifican los presupuestos hace ya una década.
Pero ten en cuenta, Federico, que si eso se produce el 1 de enero, estos señores tienen el asunto arreglado. Ya no claro, hace falta indulto, ya no hace falta que vaya.
Lo que decía
Iglesias, y ellos prefieren, no quieren
que hacer
indulto.
La campaña.
Ellos claro. No quieren el indulto, porque el indulto tienen que pedirlo.
Claro, en cambio, no otros procesos. Esto
el proceso, a través de la claro, ley, ellos no han cometido un delito.
El Supremo, que es como butragueño, según García, no quieren pedir ni una mala perdón. Palabra, ni una buena acción, dice, no se dan las condiciones del proceso de reinserción. No, claro, si estás esperando la reforma del delito de sedición, pues el Supremo se lava las manos y dice, bueno, que
insisto,
lo hagan otros.
Y además, ellos lo prefieren, porque no quieren
que sí,
pedir perdón.
Claro.
Esa noticia a mí, me da mala espina porque puede garantizar...
Yo creo que es una noticia que de mucho alcance, que está muy pensada, muy hablada,
sí,
y que hay mucho consenso interno. Solo hace falta que Zapatero saca cualquier día diciendo que lo apoya.
Sí, porque
es el penúltimo,
lo cuenta todo.
El penúltimo que
puede
necesita.
Puede estar haciéndolo ya. Bueno, vamos a una pausita y escuchamos a los oyentes hablar de... Esta familia, que es la familia, en vez de la familia y uno más, es la familia y uno menos. Realmente, lo de la derecha ayer fue para llegar allí y ponerlos a todos contra la pared, sí, con orejas de burro, y además hoy no merendáis, y tampoco vais a cenar, y además os vais a enterar. O sea, era criminal.
Es La Mañana de Federico, es radio. Es La Mañana de Federico, es radio.
Bueno, pues vamos a ver qué reflexión familiar hace nuestra audiencia sobre la derecha.
Sí, Sánchez e Iglesias tanto monta tanto, han hecho su paseo triunfal de los presupuestos. Y la derecha, a uvas, y eso que no era Nochevieja. Escuchamos a nuestros oyentes.
Después de sufrir este horror de gobierno, la única cosa que espero ver es la patada en el culo que les van a dar a los del PNV. ¡Qué bien les va a estar! Van a salir, pero con la cabeza gacha.
Con esta oposición, Pedro Sánchez, presidente de la República.
Yo hoy estoy triste. Con el espectáculo que dio ayer la derecha, ya he perdido toda esperanza. Nos queda Sánchez para el rato.
Mientras que la derecha se tira de los pelos, los ciudadanos sufrimos las consecuencias.
Pero ¿cómo no se van a poner contentos este gobierno de indeseables si una vez que han tomado el poder por asalto, como bien auguró ya Pablo Iglesias, se han asegurado años de llenarse los bolsillos con los dineros del resto de los españoles?
Es desoladora la inoperancia o la casi inexistencia de una oposición real en España.
Yo pensé que solamente yo tenía ovejas en mi finca, pero veo que España está rodeada de ellas. No sale ninguna del corral.
Sánchez no se hubiera atrevido a tanto sin la protección de Pablo Iglesias. Sánchez pensaba comerse a Podemos, y es Podemos quien se está comiendo al PSOE.
No, es la ETA y la Esquerra los que se están comiendo a los dos. Lo que pasa es que en la ruptura de España tiene más posibilidades de sobrevivir un partido comunista como Podemos que no el Partido Socialista Obrero Español, que ya nos dirán para qué sirve un partido español sin España. O sea, pero es terrible porque cada cosa es peor que la anterior. Es que es todo, está todo absolutamente intrincado. Y lo único que los destruiría, bueno, que les pondría en dificultades, es una oposición unida.
Sí, pero la posición, no la derecha ha asumido su condición inferior, ¿no?
En esta situación.
El tema es que creen que hay una coyuntura política o una situación, unas fuerzas, una relación de fuerzas en los que ellos están en una posición inferior en conjunto y no, digamos, individualmente, y por tanto...
No, y que esperan. Dice, dentro de 3 años no hay problema que en una selección...
No lo darán,
unas elecciones organizadas por Bildu, la Esquerra y Podemos, pero creéis que son idiotas.
Porque en último término, sí. Federico, tú hablas de Podemos, pero en último término, y sobre todo si recordamos un poco el resultado electoral de las últimas autonómicas de País Vasco y Galicia, al final hubo, claro, el proceso continúa del PSOE a Podemos y de Podemos a los nacionalistas.
Claro,
recordar a Bildu, claro. Recordar las mareas a la marea de allí, con lo cual, en último término, lo que se está robusteciendo de una manera espectacular es RC y es Bildu.
Claro. Claro, es decir, golpe de Estado en 2 años, por eso quitan lo de sedición, para que sea gratis.
Mientras se mantenga además esa fantasmagoría de que el Partido Socialista es un partido constitucionalista.
Sí,
es
sí.
Decir, eso. Y salvamos.
Bueno, yo voy a recordar, porque a lo mejor no ha quedado claro, que esto de que tengo jamón de guijuelo es falso. O tienen denominación de origen protegida de guijuelo, eso ni es guijuelo ni es nada. Eso es la famosa pata negra del cerdo pintada con camfor para limpiar los zapatos. O sea, no hay tanto cerdo ibérico para tantísima pata carne negra buena. Que dicen por ahí. Esto es pata negra, esto es... Cuidadín. Guijuelo es la cuna del ibérico. Y lo que tienen que elegir es denominación de origen protegida, guijuelo. Y nos vamos otra vez con Naya, que está feliz ya con los juguetes de Navidad.
Sí, yo muy contenta. Pero mira, Federico, yo creo que tenemos que despedir este año infernal con boato, fanfarria, un chimpún de platillo, lo que sea necesario para que las cosas mejoren en 2021. Y para eso, como vamos a pasar más tiempo en casa y con la familia y los allegados, pues es importante decorarla con ilusión, con luces, con brillo, con un poquito para que nos despiste y darle alegría. En el Corte Inglés, pues te ayudan con lo último en adornos, el Belén, los árboles, la mesa navideña, todo lo que necesites, lazos, papel. Además, ahora es mucho más sencillo porque lo tienes a un solo clic en la nueva aplicación del Corte Inglés, no hace falta ni desplazarse. Así que nada, a decorar un poquito la Navidad.
Bueno, pues perfectamente.
Bueno, os comento que la Comunidad de Madrid también acaba de anunciar que no habrá festejos alrededor de la Puerta del Sol, como es lógico y normal y como debe ser.
Lo primero es lo primero.
Ha presentado su plan de Navidad con una restricción también de aforos en determinados actos que se van a hacer también en tanto
las vías como en recintos cerrados. Hombre, a ver si la Policía Municipal detiene a la Ministra de Trabajo, que ayer se fue con 17 y sin mascarilla a celebrar la nueva era.
Claro, es que esto de estar en mesas separadas...
No, con 3 mesitas, supuestamente. Supuestas
mesitas separadas por medio dedo.
Lo justo para que alguien pueda entrar y salir.
Sí, exacto.
No puedes.
Para ir al baño, para ir al baño, lo justito.
Bueno, pero esto es lo de siempre, ¿no? En realidad, yo digo algo, dicto unas normas para los demás, pero que no me afectan, ¿no?
Exacto,
esto
ya es, pero por eso digo,
lo hemos visto mucho.
Eso es el comunismo.
No estamos ante algo nuevo.
Es un Estado en el que las leyes afectan a todos, excepto a los comunistas. Pues en esas estamos. Pues quedáis convocados para la semana que viene. Y yo voy a ver si tenemos alguna noticia de última hora y luego lo de la Crónica Rosa.
Muy bien.
Que hay tremendas novedades.
¿Ah, sí?
Tremendas novedades. El pantojicidio continúa. Lo de Ana Soria y Ponce no rebla. No. Ha habido un contraataque de la joven muy serio.
¿Solo de la joven?
De la joven y su madre, que es la madre del artista, que es la que dirige sus pasos.
Mamá quiere ser artista.
La madre sale un día y dice... Vosotros, dice a los periodistas como si fueran, no sé, delincuentes comunes o algo así, dice, vosotros no sé qué me preguntáis.
Es la que veía los documentales,
que
¿no?
Sepáis que yo veo solo los documentales de la segunda cadena.
O sea, también hay podemismo por ahí, hay cosas de estas.
Sí, pero todo el mundo sabe que no se conoce a ningún ser humano que haya visto más de 3 minutos de documentales en la segunda cadena. Se pone a la hora de la siesta, porque es la manera de coger el sueño.
Yo le recomiendo una serie, Depredadores Salvajes, que es fantástico.
A primer bordisco.
Eso pensarán algunos de la rubita. En fin, vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo Polvorinos, Federico, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, cuéntanos los últimos desastres que acaecen en la España y luego ya nos iremos a Cantora.
Tiene una mala mañana el independentismo, Federico, a pesar de los acuerdos a los que está llegando con el gobierno de España. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Supremo acaba de revocar el tercer grado penitenciario concedido por el Departamento de Justicia del gobierno catalán a los 9 condenados a penas de prisión por el golpe del 1 de octubre, al considerar que se trata de una medida que es muy, muy prematura.
Pero déjame echarle un poco de agua a ese rico vino.
Ajá.
Sí, porque si en la ley de acompañamiento presupuestario que se vota el Día de los Santos Inocentes, uh-huh, Día de la Gran Degollina, meten el cambio en el delito de sedición,
¿qué lo van a meter?
El día 1 de enero salen sin necesidad de que el Supremo se haya manchado.
O, por ejemplo, tramitar un indulto antes.
Ni de pedir perdón, ni de pedir el indulto, uh-huh, ni de nada. Uh-huh. Y encima el Supremo hace como que se ha opuesto. Cuando en realidad, al no condenarlos por delito de rebelión contra el orden constitucional, ha allanado este camino.
Y por no haber tomado en consideración, Federico, la petición en su momento de la Fiscalía de,
pues claro, de,
de introducir la prerrogativa que pretendían meter, que era que se cumpliera por lo menos la mitad de la condena.
Exactamente.
Y eso no quiso hacerlo el tribunal sentenciador.
Porque ya estaba metido en los embarques Pastelerías Marchena, que yo digo López, pero anda que Pastelerías Marchena.
Bueno, pues ha salido Esther Capella, que es la consejera de Justicia catalana, a decir que el tribunal más politizado y cuestionado de Europa, uy, ha hecho lo que viene haciendo cuando hablamos del proceso, que es alejarse de la justicia y tomarse cumplida venganza. Usted ha dicho,
Esther, o sea, Capella, que renunciarán a la libertad si se la dan estos canallas, ¿no?
Hombre, claro, porque se supone
sí,
que...
Sí, ya verás cómo renuncian el día 2 de...
Se supone que nadie debe concederles nada, pues son inocentes, entienden
sí,
ellos, claro.
Siempre son inocentes.
Bueno, recordarás, Federico, que el lunes Transparencia dio 10 días al gobierno para que publicara el nombre de los integrantes del Comité de Expertos de la Desescalada.
Sí.
Quedan 6 días. El gobierno dice que esto lo están estudiando. ¿Por qué? Pues porque choca con la ley de protección de datos de algunas de las personas que trabajan en... Sabemos que aquel Comité de Expertos estaba formado por Fernando Simón y compañía, y en el Ministerio
compañía
de...
Compañía.
Exactamente. Sí, sí. Bueno, pues a Carmen Calvo le han preguntado sobre esto en Radio Nacional, Federico, y haciendo gala de la claridad y nitidez con la que habitualmente se expresa, ha empezado a hablar de los funcionarios, de los expertos, del expertise, etcétera, etcétera. A ver, escúchalo.
Porque los expertos que asesoran al gobierno de España son funcionario experto, funcionario de la Administración General del Estado, que lo son porque son expertos, empezando por el doctor Simón, que lo nombró la ministra Amato, fue la que lo nombró, el gobierno del Partido Popular, porque es un experto cualificado, tiene ese cargo por razón de su expertitud. Es decir, que aquí estamos confundiendo expertos que pueden asesorar en un determinado momento al gobierno de España en cualquier materia libremente, estamos confundiendo con funcionarios expertos fijos, como tal funcionariado que son, y que asesoran al gobierno de España.
Que si iba a dar los nombres, le estaban preguntando.
Oye,
Federico, nada más.
Expertitud, esto es un concepto nuevo que ha alumbrado el magín de esta petarda, que está como un cencerro, dicho sea de paso, y vulgarmente. Primero, no lo nombró para la pandemia la ministra Amato, no lo pudo nombrar. Este solamente tiene un grado en enfermedades tropicales. Y hasta donde sabemos, todavía Wuhan no está en el trópico.
Además,
pero
no es
además, esta salió tan... ¿Tú te acuerdas cuando dijo que había una línea recta que llevaba a Teherán,
sí,
Pekín, Nueva, sí, York y tal?
Y que ahí estaba la clave, decía.
Pues ahora esa es la expertitud de esta,
sí,
geógrafa.
Sí, sí, sí.
Es mentira, no es ningún experto. No lo nombró Mato para la pandemia, fue para lo del ébola. Y además también por decir que, hombre, habían matado a un perro, pidieron su dimisión los socialistas.
Lo que sí que es un hecho, Federico, es que vienen diciendo tanto a Salvadorilla como a la vicepresidenta Carmen Calvo que este gobierno cumple escrupulosamente con la transparencia, cosa que no,
sí,
es verdad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno viene denunciando en el último mes que no están cumpliendo con muchos de los requerimientos que se le hacen y que, desde luego, el Ministerio de Sanidad es una de las instituciones más opacas, al menos en este año de pandemia. Y una última cosa. El ministro de Consumo, Alberto García, ha estado en Televisión Española y ha cargado contra Pablo Casado. ¿Por qué? Pues porque dice que ayer rehuyó la pregunta sobre el famoso chat de exmilitares, que esto es retirado de hace 40 años, en el que algunos de ellos, un chat privado, por cierto, llamaban a fusilar a 26 millones de españoles,
bueno,
y hablaban de golpes de Estado.
Un señor que dijo que él fusilaría 26 millones, que, fíjate, como si yo digo que fusilaría 1.000 millones de chinos.
Pues exactamente.
Y no puedo ni abrir la puerta de mi casa.
Bueno, o sea, pues es que...
Son mamarrachadas de un tío que toma tres copas y luego de gente que no se entera de en qué país vive ni en qué momento vive. Mira, los chats deberían prohibirse a los jubilados, porque no tienen, sobre todo, son militares. La carta de los militares jubilados contra el gobierno está justificadísima, sí, y altos cargos del CNI. Pero siempre hay un bobo de baba, que a lo mejor es un infiltrado del gobierno, que es el que mete la cosa a la que se agarran los otros. Uh-huh. La cuestión de fondo es, lo que dicen los militares, que este gobierno pone en peligro a la unidad de España, ¿es verdad? Sí. Pues ya está. Casado no estaba porque no está en ningún sitio.
Es que él dice Alberto Garzón que tiene que hablar el líder del PP y tiene que pedir también, ofrecer algún tipo de explicación al rey. ¿Sabes, Federico, que ayer publicaba...
¿El rey?
El rey, sí, el rey, que tiene que desmarcarse.
Que tiene que desmarcarse.
No solamente tiene que pedir perdón por el discurso del 3 de octubre del año 2017, sí, que esta es una de las
sino
cosas...
Sino por
en
un
las
chat
que está,
privado en que
sino
un tío dice que...
un sí, chat no, privado en el que una persona dice una cosa, pues Alberto Garzón dice que tiene que pedir perdón aquí todo el mundo relacionado con la derecha. Y el rey para Garzón, evidentemente, forma parte de ese ámbito.
Yo...
Lo que nosotros...
Sí, sí.
A ver, escuchemos.
Lo que nosotros asistimos ayer fue a Pablo Casado saliendo del Congreso de los Diputados, evitando responder una pregunta muy clara sobre este punto. Un demócrata no puede dudar cuando unos militares amenazan con dar un golpe de Estado o invitan al jefe de Estado a la monarquía. Todas las instituciones del país en una democracia tienen que ponerse enfrente, todas, desde el Parlamento hasta la monarquía.
¿Qué debería hacer el rey?
Desmarcarse, claramente, desmarcarse.
O sea, el rey debe desmarcarse del rey. Este majadero debería pedir perdón por los 18.000 asesinados en Venezuela y por los más de 100.000 asesinados en Cuba, que es su modelo. Pero como la derecha está huyendo de sus obligaciones, es la izquierda la que le pide cuentas y el otro sale corriendo. Vamos, yo me planto y digo, naturalmente tienen razón los militares cuando dicen que este gobierno pone en peligro la unidad de España. Los militares y los civiles, que decimos lo mismo. Y se acabó la historia. Pero cobardeando en tablas, ya sabes, Juan Pablo.
¿Por qué no le dice que a Echenique que cumpla la sentencia de un
juez? Eso es, que dé una rueda de prensa explicando por qué acusó de violador a un muerto, a un asesinado.
Bueno, por cierto, ahora que dices eso, Federico, se espera todavía que Echenique ofrezca una rueda de prensa para pedir perdón, como estipula la sentencia, en los mismos términos en los que procedió a acusar como violador a una persona asesinada vil y cruelmente por una candidata de Podemos 30 años antes. Se espera porque está contenido en la sentencia. Echenique todavía no lo ha hecho.
Pues
no
espera, espera, Echenique roba. Sí. Bueno, atención, viene, yo solo anuncio que vienen hoy Beatriz Cortázar y Emilia Landaluce, que nos avanzará además todo lo de la otra crónica de mañana. Y que hay dos áreas, de tres áreas, de debate. Primero, Cantora. Hola publica, y creo que yerra, una aclaración supuesta de Isabel. Según la versión de del abogado Meckel, que es un gran parlanchín, de Fran Rivera. O sea, yo creo que Hola, vamos a ver cómo lo ve Beatriz Cortázar y cómo lo ve Emilia, pero creo que se ha columpiado de una manera dramática, cosa que además no hace nunca, porque Hola tiene mucho cuidado. Y luego, que es que resulta que Paloma Cuevas y Enrique Ponce fueron juntos a la comunión de la pequeña.
No, a la comunión, no.
A la función del colegio.
Pero sí, yo me pregunto, ¿se hacen funciones de Navidad en los colegios?
Deberían no hacerse.
Claro, es que...
Pero añada esto, ¿y por qué no la mayor? Porque la mayor no traga con la nueva compañía.
Bueno, que
la...
ya no hace función de Navidad, ¿no?
No, no, lo que no le gusta es la función de papá en el cocodrilo. Vamos a contar.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.